llegó la hora de comer. Vendrá la sopa o el pastel.
Somos lo que comemos. En la COPE hablamos de nutrición y salud. La importancia de una alimentación saludable. Somos lo que comemos. Patrocinado por Grupo Montes Norte. Aceite Montes Norte y Vino Esencia. Productos de nuestra tierra. Colabora Universidad de Castilla-La Mancha.
Llegó la hora de comer.
Pues quizá no la hora de comer, pero sí la del aperitivo. Como todos los lunes a esta hora, Somos lo que comemos, el espacio que COPE Ciudad Real dedica semanalmente a la alimentación sana y equilibrada. Para muchas personas es imposible empezar bien la mañana si no se toma uno para desayunar. Para otras es el complemento perfecto después de una buena comida. Y para otras tantas, sin embargo, no supone más que la pausa de media mañana en el trabajo. Sea como sea, el café es una bebida que nos acompaña en nuestro día día y hoy va a ser el tema del que hablemos en los próximos minutos. Antes, como siempre, conocemos la noticia de alimentación de la semana.
El chef almagreño Jesús Villarejo ha conseguido la medalla de plata en el quinto concurso nacional de cocina creativa La Granada de Elche, con su receta de pato pequín con falso maíz y helado de foie y granada mollar. Villarejo suma otro reconocimiento más a su lista, entre los que destacan el segundo puesto en el concurso nacional del ajo morado de las Pedroñeras o el haber sido director técnico del programa televisivo Top Chef.
Tanto si te consideras amante del buen café como si no, nuestro programa de hoy te interesa. Pese a las preferencias de cada uno, el consumo de café continúa en aumento en nuestro país, un 2,5% anual, aun cuando han surgido sospechas de sus efectos perjudiciales sobre la salud. Hoy vamos a hablar sobre el café y lo vamos a hacer con nuestro colaborador habitual, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Encantado, compañero.
Hoy vamos a hablar del café, como ya decimos, y desde el punto de vista nutricional querríamos que nos contaras si es sano beber café.
La mayoría de las veces es sano. Una bebida que lo primero es que te espabila y mucha gente necesita entonarse por la mañana y hace que aumente la tensión, aumenta la productividad. Y como digo, la mayoría de las veces es una bebida que tomándola en su justa cantidad pues se considera que es sana.
¿Y cuál es esa justa cantidad?
No sobrepasando aproximadamente unas 3 tazas diarias es suficiente. Ahí está el límite máximo aconsejado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, porque a partir de esas cantidades, 3 tazas de café diarias, suelen aparecer los efectos secundarios de una sobredosificación de café por la cafeína que tiene, que son las palpitaciones, la sudoración, los síntomas tan desagradables, la boca seca, el mareo. Y eso ya la gente no... Por eso son esas cantidades.
Lo que está demostrado es que el café tiene algunos efectos beneficiosos sobre la salud.
Sí, así es. Ha demostrado... Su consumo se ha relacionado consistentemente con menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, menor riesgo de padecer diabetes, incluso con una disminución en el riesgo de desarrollar demencia y otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, sí que puede tener también unos efectos secundarios asociados, aparte de los síntomas de una intoxicación de cafeína que suelen aparecer a partir de las 3 tazas, pero sí que su consumo se relaciona con otros efectos secundarios.
La intoxicación de cafeína es algo curioso que yo creo que nadie es consciente de ello.
Una sobredosis de café puede matar a una persona porque por la cantidad de cafeína que tiene. La OCU, la Organización de Consumidores, tiene en su página web una calculadora para que cada persona pueda meter la cantidad de bebidas con cafeína que toma diariamente, le dice la cantidad de cafeína que toma diariamente y también te calcula tu dosis letal de cafeína en función de esas bebidas. ¿No? Hombre, que es una cosa así muy curiosa de hacerse.
Pero que nadie tenga miedo, ¿no? Vamos.
No, claro.
No vamos a alarmar tampoco a los oyentes de la cafeína.
No, ni mucho. No es mi intención de alarmarlo, ni mucho menos.
Otro de los efectos negativos que tiene sobre la salud el café es la adicción que puede llegar a provocar precisamente esa cafeína.
Claro, porque como una droga, por mucho que lo queramos enmascarar, es una droga. Una droga porque genera adicción. A partir de una taza, bueno, con menos de una taza diaria, pero a partir de una taza diaria ya la gente suele crear adicción además en pocos días. Y la gente modifica su conducta se crea una adicción que modifica conducta, es decir, que si tú no te tomas el café o no puedes tomarte el café esa mañana, intentas buscar el modo, el momento de tomarte el café al final. Por eso, esa modificación de conducta va implícita. Ahora, ¿qué es? ¿Con una droga blanda? Sí. No es una droga que desestructura la vida familiar, social y laboral de la gente que es adicta a la cafeína. Por eso, ¿no? El que es adicto a la cocaína normalmente sí que puede tener esa modificación, ¿no? Es decir, desestructurar problemas familiares, problemas laborales por el consumo de esa droga. Pero que la gente tenga claro que produce adicción. Por eso existe la forma descafeinada. Para todo aquel que o bien tenga efectos secundarios o no le guste tomar la cafeína, por los efectos secundarios que produce, tenga esa opción de los productos descafeinados. Ojo, que descafeinado no quiere decir que no tenga cafeína.
Tiene menos.
Tiene menos, pero tiene. Y depende de la cantidad de café descafeinado que se tome, puede llegar a tomar y acumular suficiente cantidad de cafeína como para hacerte adicto al café descafeinado. Aquí en Ciudad Real no hay grandes tiendas de venta de café como Starbucks, gracias a Dios, no han llegado. Pero un vaso grande de café descafeinado de Starbucks tiene suficiente cafeína como para hacerte adicto.
O sea, que depende muchas veces también del tamaño, de la cantidad de café, al fin y al cabo, que consumas.
Claro, sí. La cafeína, aparte, también, claro, puede venir no solamente del café, que hay otras bebidas y otra...
Claro, eso hay que decírselo a los oyentes, que, por ejemplo, a los niños no les damos café, pero sí les damos Coca-Cola, que también tiene cafeína.
Efectivamente, y aparte tiene mucha más azúcar, claro. Una lata de Coca-Cola estándar tiene unos 30 miligramos de café y un niño se puede tomar, un niño ya con cierta edad, se puede tomar dos latas de Coca-Cola al día y eso como si se estuviesen tomando ya un café diariamente. Pero claro, al niño no le puedes dar un café por la mañana, le tienes que darle Colacao. Porque un café no sé. Eso es algo cultural, lo de no dar. En Sudamérica a los niños se les da café en el desayuno desde que son muy pequeñitos.
Luego, por ejemplo, en cada país se toma un tipo de café diferente. Recuerdo cuando estuve de viaje por América, por Estados Unidos en concreto, que tomaban cafés muy aguados y se toman muchos al día, de hecho. Si fueran cafés como los que tomamos aquí en España, no podrían llevar ese ritmo, claro.
Lo dudo, porque el café de Estados Unidos, que no es de cafetera, sino que es de goteo. Se pone el café arriba, se le echa el agua caliente y se deja que gotee, es mucho menos concentrado el proceso. La cafetera guarda toda la presión, saca, extrae del café molido todo su contenido. Bueno, no todo, pero casi todo. Y el café americano no es así. Esto es algo cultural. Ellos están Estados Unidos hay costumbre de tomar café continuamente poco concentrado. En Italia hay costumbre de tomar cortos de café muy, muy concentrado. Y en España yo creo que hay una cosa intermedia.
¿Cuántos tipos de café podemos decir que existen, Jesús?
En el supermercado yo creo que la gente, yo creo que es importante que conozcan que existe el café natural y el café torrefacto. Aparte del café y el café descafeinado, ¿vale? Existe el café natural y el café torrefacto. El café torrefacto tiene azúcar en su composición, hasta un 15% de azúcar, que el café no tiene por qué tener azúcar en su composición. Tiene azúcar porque antes se pensaba que añadiendo el azúcar se conservaba mejor. Y por eso se le empezó a añadir azúcar en estos cafés torrefactos. Hoy ya se sabe que eso no es así, el café natural no tiene azúcar y yo creo que a cualquiera que le guste tomar café y aprecie el café lo toma y lo compra natural, porque no quiere tomar azúcar. Pero vamos, que esto es al gusto. Si no te gusta el café porque está amargo, ¿para qué tomas café? Es que es una cosa que no termino de comprender. ¿Por qué al café hay que echarle azúcar si el café es amargo? Es como si la leche que es dulce, pues le echas el limón porque no te gusta tomar la dulce. Pues si no te gusta tomar la dulce, no tomes leche, ¿no?
El tema del café torrefacto en este caso es casi una bomba de relojería, porque aparte del azúcar que ya de por sí lleva, luego nosotros le echamos aún más azúcar. Esto es malísimo para la salud.
Claro, el consumo de azúcar, el azúcar viene de muchos sitios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos llega suficiente cantidad de azúcar como para que la mayoría de la gente en España consuma más del doble de lo máximo aconsejado al día en azúcar. La OMS dice que, como mucho, se recomienda tomar 25 gramos de azúcar diario. A partir de ahí eso produce caries, produce obesidad, predispone a diabetes y por eso se pone ese límite. Un sobre de azúcar tiene 8 gramos, 10 gramos de azúcar, nada más que por la mañana. Si te tomas un par de cafés, prácticamente te has tomado más de la mitad del máximo diario aconsejado antes de las 12 de la mañana. Y suma, ¿no? Porque el azúcar sigue. Eso, si quieres, lo podemos tratar otro día porque
sí, sí,
no,
el tema del azúcar, de hecho, yo creo que mucha gente no es consciente de las cantidades que tomamos al día y de lo malo que es para nuestra salud. Sí. Hoy estamos hablando del café, que también le echamos azúcar en muchas ocasiones, ya sea con leche o sea solo incluso, sí que le solemos echar azúcar. Hablando del café, Jesús, mucha gente dice que no empieza bien la mañana si no se toma un café. Muchas veces ese café puede ser una especie de placebo, puede dar la sensación como de que sí que te despierta, pero que en realidad no es así, que no es tanto.
Que prueben a tomárselo descafeinado. Sí, para el que quiera saber si de verdad, pero claro, se lo tendría que preparar a alguien descafeinado sin que él lo supiera, ¿no? Pero muchas veces sí es placebo, pero que es de verdad que el café
está en la mente muchas
que,
veces.
Pero que la cafeína espabila, estimula. Eso, el que los primeros monjes que empezaron a tomar café allí en el cuerno en Etiopía se dieron cuenta que dicen que las cabras que comían las bayas del arbusto del café estaban por la noche también despiertas y de día despiertas, ¿no? Y para aumentar la productividad de los monjes empezaron a consumir café, para que eso iba mucho con la dinámica de ciertas órdenes religiosas de trabajar y trabajar y trabajar. Y desde entonces tomamos café, pero que espabila, claro que espabila, ¿no? Eso sin duda.
El insomnio es otro de los efectos. Estabas comentando que las cabras tenían insomnio. A las personas también les afecta. ¿Tomar café por la noche no es muy recomendable?
No, cualquier persona que tenga problemas con el sueño, dentro de las pautas de recomendación de higiene del sueño, se les dice que eviten el consumo de café, y especialmente a partir de las 5 o 6 de la tarde, que ya no tomen café. Ni bebidas que tengan cafeína, claro, que no es solamente el café. Los refrescos, como ha salido antes el tema de la Coca-Cola, y bueno, esta no es de las que más tiene, porque ahí marca las bebidas energéticas tipo Red Bull, Gatorade, todas estas suelen tener más de cafeína que los refrescos azucarados. Y la gente no las toma en cuenta, ¿no? Es decir, la madre que es un niño adolescente se toma un Red Bull, no le llama la atención porque no sabe la composición. Ese Red Bull tiene el triple de cafeína que una Coca-Cola. Y sin embargo, que el niño se tome un café solo por la tarde en la cafetería, solo un café, un espresso, eso es una barbaridad.
Eso
el niño
está
es
muy
chico
mal visto.
Todavía, hasta que no cumpla 14 o 16
quizá
años.
Quizá por la manera en que nos lo venden, ¿no? También.
Claro, la publicidad. Claro. La publicidad va implícita. Va así es.
Jesús, ¿cuál sería la recomendación para nuestros oyentes, a los que les guste el café, para que no se pasen y que ese café, que tan beneficioso es para unas cosas, pues no les afecte en otras partes de su salud? Son 3 tazas diarias, ¿eso cuánto equivale aproximadamente en litros? ¿Mililitros?
En mililitros son 300 mililitros, eso es más de un cuarto litro de café, como mucho. Estas estimaciones están hechas para café americano, no para el café español.
El café americano, que recordemos que es
el más aguachirri, claro, que es el más aguachirri. El café americano tiene menos del doble de concentración que el café que nos solemos tomar en España. Por eso aquí en España se sigue manteniendo el volumen de 2 o 3 cafés, pero 2 o 3 cafés de concentración española del tamaño pequeño.
Eso es.
No quería dejar de decir que la gente que tiene problemas de osteoporosis, no se les recomienda que tomen café, porque el consumo de café se relaciona con la descalcificación de los huesos. Igual, si alguien tiene problemas de o tiene cierta asociación familiar de cáncer de vejiga, igualmente el consumo de café se relaciona con el desarrollo de los tumores de vejiga de urinaria, ¿vale? Eso no quiere decir que te vaya a producir eso, pero que no se recomienda, ¿vale? No, sobre todo si hay asociación familiar, si esto, mi madre tiene osteoporosis, yo ya tengo osteoporosis, pues deberías de evitar el consumo de café.
O por lo menos consumo excesivo, que si te tomas uno al día quizá no.
En esto la OMS a finales de mayo se reúne para decidir cómo pasó con la carne, a ver en qué queda. Yo, mi apuesta es que va a pasar lo mismo que con la carne, que con las carnes rojas. Van a decir que produce cáncer y da igual la dosis que tomes, ¿no? A partir de que comas ya. Esa historia de que se puede comer de todo es bueno, pues mira, yo no la comparto, ¿vale? Yo creo que hay cosas que son muy malas y que no debemos, que no es bueno comer.
Que directamente no habría que comer.
Que no habría que comer, y hay que enfocarse e intentar consumir aquello que sabemos que es muy bueno.
Como siempre, muy útiles han sido los consejos que nos ha dado nuestro doctor colaborador, el doctor Jesús Moreno, médico especialista en endocrinología y nutrición, en este caso sobre el café. Muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros.
Yo cada vez que queráis me acerco y comparto con vosotros un rato.
Y nosotros encantados de que estés aquí. Nos vamos ahora con nuestro compañero José Manuel Fernández Almazán en la despensa de COVAP.
Hoy hablamos con José Ramón Montoya, es el representante en el Consejo Rector de COVAP de la comarca del Valle de Alcudia y de Almadén. Hola, muy buenas.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cuántos años lleváis perteneciendo a COVAP?
Bueno, COVAP se crea en el año 59, en el año 1959 en Pozo Blanco. La influencia sobre el Valle de Alcudia y la comarca de Almadén pues es a los años siguientes, ¿no? Primero, el primer representante que tuvimos fue Santos Aránguez, que era de Puerto Llano. Luego vino Jesús Vera. Luego vino Javier Gil Agudo. Y ahora el último estoy yo, José Ramón Montoya, con María Luisa Aránguez, ¿no? Y también estuvo de presidente de Tomás Aránguez durante mucho tiempo de COVAP. Pero aparece, como he dicho, en los años 60 y es cuando empezamos a dar los concentrados de pienso a nuestros animales, sobre todo en la época de sequía. Aparece el verdadero milagro, porque antes los animales se morían hasta de hambre porque no había alimentación. Hemos pasado sucesivas sequías y gracias a Dios pues no hemos tenido esas bajas.
¿Y cómo entregáis los productos a COVAP?
Bien, nosotros los productos a COVAP, el lema de COVAP es calidad desde el origen. Bien, nosotros, yo por ejemplo soy ganadero, ante todo decir que COVAP en Castilla-La Mancha tiene cuatro actividades, ¿no? Que es ovino de carne, vacuno de carne, cerdo ibérico y vacuno de leche. Nosotros entregamos los productos desde el origen con una calidad suficiente, lo suficientemente comprobada, porque nuestros animales toman los productos COVAP, como son piensos. Estos animales luego, una vez cebados a unos determinados kilos, se llevan pasan a otros cebaderos dependientes de COVAP, y allí hay un centro de tipificación donde en función de edad y kilos se van preparando para la venta. Pasan por el matadero y se comercializan. Eso es lo que COVAP hace. O sea que en realidad a todo ganadero lo que nos hace es estabilidad a la hora de cobrar, porque sabemos que vamos a cobrar. COVAP es una empresa muy grande, ha facturado 400 millones de euros y tenemos la confianza que vamos a cobrar, y luego aplicamos valor en todo nuestro producto.
¿Y qué aporta COVAP a la comarca del Valle de Alcudia y Almadén?
Bien, pues yo quiero hacer una reflexión. El ministro Arias Cañete ahora ha sacado una ley fenomenal, que es la ley de la cadena alimentaria, ¿no? Con el fin de que los ganaderos cobren su verdadero precio. Bien, COVAP esto lo lleva haciendo desde hace 50 años. O sea, COVAP coge nuestros productos, los comercializa, y mis productos, por ejemplo, se pueden estar vendiendo en Madrid, en las tiendas COVAP, en la leche se está vendiendo en Mercadona. O sea, le estamos dando valor. ¿Que todo es mejorable? Indudablemente. Pero es la filosofía de COVAP, de nuestros productos, del campo al distribuidor al consumidor, en que cada eslabón se va obteniendo el beneficio ordinario y no un beneficio extraordinario. Con esto creo que nuestros productos siempre tendrán que valer más que el resto de los productos que se venden a intermediarios.
José Ramón Montoya, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en COPE Ciudad Real.
A vosotros muchísimas gracias, nos tenéis a disposición, y cuando queráis, y si queréis ver las instalaciones que hay en Pozo Blanco, pues adelante.